Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 12 y casi 8 minutos de la mañana y arrancamos la tercera hora del Buenos Días Madrid en este viernes, primer día de verano, en el que algunas personas estarán seguramente haciendo ya sus maletitas para marcharse, porque ahí termina
algunos
el colegio.
Y algunas, claro, sí.
Y ya tienen en su mente destino vacacional, al pueblo, ¿por qué no? A la playa, bueno, donde sea.
Sí, hombre.
Y que no les
incluso
falte.
Incluso hay gente que se queda en su casa, ¿eh?
También.
Por muy extraño que parezca.
Es verdad.
Vacaciones en tu propia casa.
Descansar, ¿eh?
Sí.
Descansar.
El ventilador puesto.
Eso.
Para...
¿No tenéis ventilador? Hombre, pues aquí tenéis tres modelos.
Y además hay un truco buenísimo, que yo creía que era un rollo patatero.
Sí.
Pero es cierto que te da más sensación de frío si le pones una tirita así de papel.
Ajá.
Parece una tontería.
Y que baile el lazo en el ventilador.
Ves el lacito como hace... Y te da la impresión de que hace más frío.
Uh-huh.
Es increíble, pero bueno, a ver.
Es una percepción, como
también
una
es
ilusión
cierto,
óptica.
También es cierto que el primer arreón este fuerte de calor todavía no nos ha dado. Es decir, ese día que no se puede aguantar, afortunadamente, todavía no ha pasado.
No,
este año,
no.
Pero llegará. Porque dentro de nada estamos en julio, y en julio vamos.
El año pasado fue vaya olas de calor, una detrás de otra.
Tremendo. Por eso hay que comprarse un ventilador baratito.
Sí.
Que me ha gustado mucho todos los influencers que ha traído Begoña.
Uh-huh.
Ofrezco cursos de locución para alguno que necesite. Que es que incluso gritando puedes vocalizar y que se te entienda. Y, en fin, estas cosas. Bueno, a ver, que ¿quién...? Diría que es la torre, el ventilador de torre, el ventilador de pie o el ventilador de sobremesa, el más caro de los tres productos o el más barato, que es el que estamos buscando.
Uh-huh.
A esta hora, ¿qué piensan los oyentes? ¿Cuál es el más barato? Pues te diré, hay empate en la cabeza entre el ventilador de pie, la opción B,
¿sí?,
y el ventilador de sobremesa. Ambos tienen el 35%.
Empate. ¿Y el de torre el que quede
más alto?
El
de torre, 30%. O sea que, te digo, a esta hora pueden ser campeón cualquiera de los tres. Así que tienes que entrar, ayudarnos en @buenosdiasom, nuestro usuario de X Twitter. Ves los tres ventiladores, están comprados en la misma tienda. ¿Están en oferta? Sí, están en oferta ahora mismo los tres. Y ninguno de ellos supera los 20 euros.
Baratito.
Con lo cual, a ver, se puede,
sí.
Se puede comprar
ventilar uno otra en agosto
por menos de 20 euros. Bueno, pues nada, a la 1:05, en 45 minutos, os digo cuál es el más barato. Mientras tanto, venga, a votar.
A votar. Y luego te vemos, Carlos.
Hasta luego.
Gracias. Son las 12 y 11 y lo que vamos a hacer ahora es repasar lo que ha tenido esta actualidad informativamente hablando en esta semana intensa, ¿eh? Una semana intensa que además ha sido con celebración solemne. La vivimos aquí en directo, ese 10º aniversario del reinado de Felipe VI, y estábamos todos pendientes, sobre todo por hacer ese análisis. Hubo muchos gestos, muchas complicidades que vamos a repasar con Antonio Martín Bomón, pero que ha sido oportuno, pues eso, poner en el foco la figura y el papel del rey en estos tiempos convulsos también políticamente hablando. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos fresquitos de momento, porque ha empezado el verano, pero tenemos ventiladores por todas partes, como puedes ver.
Bueno, pero tampoco, bueno, como decía ahora Carlos en un rato, tampoco nos ha dado un golpe todavía
no.
Fuerte de calor, es decir, está todo muy suave, es más... fresco incluso en algún momento.
Está por llegar. Oye, y también hizo buena temperatura, que lo estábamos diciendo, el tiempo respetó, ¿eh? Ni llovió como en la boda de los reyes, afortunadamente, que eran los príncipes en esa época. Y tampoco hizo un calor ahí de estos sofocantes, por lo tanto se pudo disfrutar de ese relevo de guardia a plena calle y de todos los actos de esa jornada festiva de celebración de Felipe VI. Como decíamos, en unos momentos complicados para la monarquía, en una década que hemos tenido de todo.
Pues sí, hombre, solo tendríamos que ver un poco cómo inició Felipe VI su coronación. En aquel momento, en 2014, la monarquía pasaba por momentos dificilísimos, en los que prácticamente, había un... era más fácil decir que se iba a acabar la monarquía en España que iba a tener continuidad. Habíamos tenido todos los problemas con don Juan Carlos I y había abdicado después de esos problemas, y verdaderamente era un momento de mucha inestabilidad. Y sin embargo, 10 años después, lo que sí es verdad es que Felipe VI ha ido ganando pulso, ha ido ganando imagen, ha ido ganando cercanía con los españoles, y ahora la situación es completamente diferente. Seguramente se ha pasado de... Es verdad que el CIS no hace encuestas sobre la monarquía, pero algunas encuestas privadas están dando que de un 35% de aceptación de la monarquía que había en 2014, se ha pasado prácticamente el 75%, es decir, una nota muy alta para una institución. Así y solo es. Hay que verlo, además, cuando se desplaza por cualquier lado al rey, el cariño y el aprecio que le demuestra la gente, y que él además, incluso a diferencia de otros monarcas, no rechaza el estar cerca de los ciudadanos. Bueno, solo hubo que ver ayer, por ejemplo, en el partido de la Eurocopa en Alemania, que fue a presenciar el partido España-Italia, cómo después del partido pues se estuvo haciendo selfies y firmando autógrafos allí en el como las personas en las gradas del campo, o cómo después bajó al vestuario y con toda naturalidad estuvo saludando a los jugadores y hablando con ellos, y cómo le preguntó a Yamil Lamal qué edad tenía, y cuando le dijo que 16 años, pues se quedó sorprendidísimo de que un hombre de 16 años pudiera hacer lo que hizo ayer, ¿no?
Y tanto, sí, es que muy jovencito, pero es verdad que... Antes, hace unos años, claro, cuando estaba en el trono Juan Carlos I, pues se decía que España era juancarlista. Luego ya sabemos todo lo que ocurrió, ahora ni siquiera está viviendo en España, y después de la abdicación llegó la coronación. Bueno, realmente aquí no hay coronación, la proclamación como rey de España de Felipe VI, y desde entonces es que es cierto que se ha ido ganando la confianza y el cariño de la gente, y además adoptando situaciones y posturas que le venían en el cargo prácticamente, ¿no? En su deber. Ha tenido también el caso Nos, vimos a la hermana también en el banquillo, con Urdangarín en la cárcel. Luego también tuvimos la época del COVID, ahora la ley de amnistía, lo que pasa en Cataluña. En fin, que...
Sí. Y sobre todo una cosa, Nieves, que es verdad que vivimos una etapa muy crispada, políticamente hablando, y de mucho enfrentamiento entre unos partidos y otros. Cosa que el pueblo español no es así, porque en el pueblo español, en buena medida, convivimos personas de distintos matices ideológicos sin ningún tipo de problema. Pero, sin embargo, la clase política está dividida al máximo. Hay un precipicio ahora mismo entre la izquierda y la derecha que parece insalvable. Y, sin embargo, el rey se ha sabido mantener al margen de todo ese conflicto político como una institución que une a todos los españoles, sean del tipo que sea. Y esa tranquilidad, esa seguridad que da la imagen de rey, pues evidentemente le hace ganar muchos enteros. Fíjate tú, por ejemplo, en este acto del décimo aniversario de su coronación. Es sorprendente, por ejemplo, que no se haya hecho un acto en el Congreso de los Diputados, como cuando juró el rey allí la como jefe del Estado la Constitución en el 2014.
Sí.
Pero yo creo que incluso eso ha sido una idea de la propia Casa del Rey, porque ha preferido hacer los actos más públicos, más de cara a la gente que encerrado con los políticos, a pesar de que es verdad que ahora mismo pues muchos socios del gobierno no estiman mucho al rey, y es verdad que a lo mejor en el Congreso de los Diputados pues tampoco han mostrado mucho interés por celebrar ese acto allí, ¿no?
Y que probablemente habría muchas ausencias ya anunciadas, vaya.
Claro, por eso yo creo que ha sido un acierto que el rey lo haya querido hacer saliendo incluso al balcón del Palacio Real y bueno, pues con una serie de personas escogidas de los poderes del Estado y con los premiados de que se les ha dado la cruz por sus acciones que han merecido el elogio de los españoles, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido un acto bonito del décimo aniversario, igual que después al día siguiente, pues cuando se hizo en el Palacio Real una exposición sobre los 10 años de la monarquía, pues esa aparición del rey y la reina allí, entre todo el público y saludando a unos y a otros, pues siguen en esa tendencia de una corona muy próxima a los españoles. La irrupción también de la princesa Sofía es una irrupción importante, porque también ha dado una imagen de frescura y de relevo dentro de la propia monarquía que está gustando mucho a la gente. Y por tanto, no me extraña a mí que la valoración, lógicamente, vaya creciendo.
Sí, es un acercamiento también a las nuevas generaciones
claro.
Por parte de tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía, haciendo acto de presencia, lógicamente, en un día tan importante como era ese aniversario de los 10 años del reinado de Felipe.
He visto hoy que incluso la Casa del Rey ha abierto un canal en Instagram para acercarse más a los jóvenes. Bueno, pues oye, evidentemente.
Sí, es verdad, así es. Sí, ya estaban en Twitter, en X.
Claro.
Y es una manera, ¿no?, de efectivamente que la monarquía también esté presente en la vida cotidiana, que es que pasa por ahí.
De abrirse a los nuevos usos de comunicación que tiene la gente joven y las que no somos tan jóvenes, que también nos movemos en las redes sociales, lógicamente.
Antonio, ¿me vas a permitir que salude, que está aquí con nosotros, a nuestro compañero de los servicios informativos, a Luis Mínguez? Porque es verdad que en esta semana también está de actualidad algo que nos sobrecoge a todos y queda visto para sentencia ya en la Audiencia de Barcelona el juicio por uno de los casos de agresión sexual más brutales registrados en los últimos años. Estamos hablando de la violación de una niña, es una chica de 16 años, cuando regresaba a su casa después de pasar la madrugada en una noche de fiesta, Halloween, está en una discoteca allí en Barcelona. Estos hechos se remontan a noviembre del año 2021. Y, bueno, la verdad es que el caso es espeluznante, lo que vamos conociendo por los testimonios, es de verdad...
Sin duda.
...demoledor. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Bueno, el agresor fue detenido meses después y la verdad es que se ha conocido que ejerció una violencia brutal que ni siquiera los expertos, la policía, los peritos... habían visto algo parecido, tal brutalidad, ¿no?, que había ejercido esta persona, por llamarla de alguna manera, sobre esta niña.
Sí, empleó una violencia absolutamente excesiva, porque no fue solo violarla, sino que después de ello le provocó al menos un golpe con un objeto contundente que la provocó un traumatismo cráneoencefálico y unas lesiones que necesitaron 4 meses de hospitalización. Los peritos que declararon ayer, los peritos psiquiatras, lo que contaron es que este hombre tiene un problema con las mujeres. De hecho, ya intentó violar o agredir sexualmente a una hermana pequeña de 7 años y también tenía antecedentes por 2 agresiones a 2 exparejas que había tenido. O sea, a este hombre no le basta, digamos, con cometer la violación, sino que tiene, o al menos en este caso ocurrió, tiene el impulso de causar lesiones que pudieron entrañar un riesgo vital para esta joven.
Bueno, pues si te parece, vamos a ir recordando esa secuencia de los hechos. Tenemos testimonios que ha sido recabando pues en ese juicio que, como decimos, hoy va a quedar visto para sentencia.
Sí, sí. Bueno, pues todo esto ocurre la noche de Halloween de 2021. La víctima, una chica de 16 años, acude a una discoteca de Igualada. Ella no vive allí, se ha desplazado en tren. Acude a esta discoteca junto a una amiga, pero al llegar a la discoteca se separan. Por cierto, con mosqueo de esta otra amiga. Esta chica, la que va a ser esta víctima de violación, se encuentra en la discoteca con un conocido, salen de la discoteca, mantienen relaciones sexuales y luego, digamos, ella y su amiga se separan. La chica, la víctima de la violación, vuelve a la discoteca y a su debido momento, en torno a las 6 de la mañana, ya decide volver a casa. Lo hace en solitario. Atraviesa para ello un polígono industrial, se dirige a la estación del ferrocarril, atraviesa un polígono industrial en Igualada, el agresor ya se ha fijado en ella, la persigue y en una zona, lógicamente a esa hora en absoluto transitada, la aborda. La aborda, la viola de una forma bastante brutal, la llega a introducir algún objeto incluso en la vagina y la deja pues desnuda, lógicamente mal herida, en un callejón de este polígono industrial, donde va a ser encontrada por unos camioneros que en ese momento pues están lógicamente cargando sus mercancías. Como decimos, se produce esta agresión en un paroxismo, digamos, de violencia. La chica queda inconsciente y este hombre pues emplea una violencia que vamos a escuchar cómo la describe uno de los peritos que ayer testificaron en el juicio.
Seguido de esta gran agresión que cometió, el agresor hizo otra acción, que son lo que se llaman conductas post-agresión. Una vez cometió la agresión, ¿qué hizo? La abandonó en lugar de los hechos, desnuda, sin ropa, sin protección.
¡Qué barbaridad! Claro, es que no solamente es ese ensañamiento, sino luego el auxilio a la víctima por parte de este individuo, vamos, ni se le pasa por la cabeza, todo lo contrario, es más, te dejo desvalida, desnuda, en un sitio intransitable, a oscuras, donde si no viene la dirección, te encuentra, te vas a morir.
Es posible, es lo que han dicho, es lo que han testificado en el juicio, también quizá por el frío que hacía en ese momento. Recordamos que era noviembre, la chica sufre este traumatismo cráneoencefálico que la deja casi inconsciente. De hecho, cuando uno de estos camioneros va a auxiliarla, la primera reacción de la chica es decir, no, no, no. El camionero le dice, no te preocupes, vamos a llamar a emergencias, enseguida van a estar aquí. La chica solo es capaz de expresar, no, no, no. El camionero piensa incluso que no está en ese momento, claro, en el uso. La chica está desorientada, no sabe prácticamente qué es lo que le ha ocurrido y cree este camionero que ni siquiera le está entendiendo cuando está tratando de decirle que van a venir a por ella los servicios de emergencia enseguida.
Bueno, ayer declaró el presunto agresor. ¿Qué es lo que dijo?
Pues lo que dijo fue negarlo todo. Vamos a poner un poco en contexto. Se trata de una persona de 21 años cuando ocurrieron los hechos. Es un boliviano, se llama Brian Raimundo, boliviano, pero lleva ya bastantes años en España. No es un tío, por lo que le escuchamos en el juicio, con muchas luces, francamente, se expresa muy precariamente. Y ayer lo que dijo básicamente fue negarlo todo. Reconoce que estuvo allí, reconoce que estuvo en el entorno, en el exterior de la discoteca, pero no reconoce haber participado en ningún hecho. Lo que dijo básicamente es que estuvo allí, pero que estaba muy, muy bebido y drogado y que no hizo nada, o al menos no lo recuerda.
Bien, usted, después de acabarse la botella, ¿qué es lo que hizo? ¿Lo recuerda?
La verdad, estaba bastante mal, me encontraba muy mal, no, ya no podía ni caminar, y me detení, creo que unos bancos, y me quedé ahí. Ya pasada la madrugada, ya recobré un poco la conciencia y mantenerme en pie más que todo, y decidí irme a casa.
Sí, él dice además que como estaba muy confundido y borracho, pues que tuvo que abrir el Google Maps para autolocalizarse donde estaba y para que la aplicación le indicara cómo volver a casa.
Madre mía. Bueno, de cómo acabó la chaqueta de la chica en su posesión, él dice que la cogió porque tenía frío, que la vio por ahí, ¿no? Como que se la llevó y ya está. Vamos, que ha salido como ha podido del paso a las preguntas.
Sí, porque él ha contestado además solo a su defensa. Claro, no se ha atrevido a exponerse a las preguntas del fiscal, que lógicamente serían mucho más incisivas, duras. Solo contestó, y de esta forma tan precaria que estamos escuchando, a su propia defensa.
Uh-huh. ¿Qué secuelas pueden quedar en relación a este caso?
Lo escuchamos ayer, quedan unas secuelas de ansiedad, de temor a su vida, de miedo permanente. Lo cierto es que la chica no recuerda nada de la agresión, del momento de la agresión, pero lógicamente algo sabe de lo que ocurrió, y ayer testificaron también las peritos psiquiátricas. Sufre secuelas como estrés postraumático y ansiedad depresiva, que dijeron en una probabilidad muy alta son irreversibles y pueden afectar a su vida laboral y a futuras relaciones sentimentales. Tiene una visión pesimista de la vida, está en alerta constante, tiene miedo, sufre alteraciones del sueño. Vamos a escuchar a la perito psiquiátrica que lo ha descrito.
Esta chica se ve alterado toda su forma de verse a ella misma, a los demás y al mundo, ¿no? Es decir, tiene una visión más pesimista, se culpa, hay toda una serie de emociones que fruto de esta vivencia que condicionan su forma de funcionar. También aquí destacamos al final, muy importante, toda una sintomatología ansiosa y depresiva, que también destaca mucho y condiciona mucho su día a día.
Bueno, pues sin duda, en fin, es que es un caso que nos pone a todos los pelos.
Sin duda, por eso estamos hablando de él, Nieves, porque es un tipo de agresión sexual absolutamente salvaje, y no vamos a entrar en los detalles de cómo se produce esa agresión sexual.
¿A qué penas de prisión? Porque claro, se pide cárcel para esta persona, se enfrenta.
Se enfrenta a una petición de 45 años de prisión, 30 de ellos es por asesinato en grado de tentativa, porque como estamos explicando estuvo en peligro la vida de la chica, y a otros 15 años por la pura agresión sexual. 45 años.
Antonio, la verdad es que nos cuenta Luis este caso, que claro, forma parte también de la actualidad de esta semana. Veremos cuál es la sentencia y qué años de cárcel, bueno, al final se imponen. Para cualquiera que tenga dos dedos de frente, lo que a uno le pide el cuerpo es pedir la cadena perpetua revisable.
Es muy probable.
Porque, a ver, con estos hechos y teniendo en cuenta los antecedentes, porque claro, Luis, Antonio, a mí lo que me indigna como ciudadana es pensar que individuos de esta calaña puedan estar en la calle con el historial que ya tienen detrás, y sobre todo teniendo en cuenta que es que había estado acusado y además sentenciado también de alguna manera, porque él tenía un régimen de libertad.
Tenía antecedentes, no sabemos si pasó por la cárcel por esas otras agresiones sexuales que constaban en su historial.
Pero que es que había agredido sexualmente a su hermanastra de 7 años. Entonces, claro, Antonio, de verdad, yo ante esto, ¿qué vamos a decir cualquier persona sensata?
Pues hombre, es verdad, llama mucho la atención, sin duda, el responsable de todo esto es el que es, y hay que centrar la vista en este personaje, ¿no? En esta limaña. Pero ciertamente llama mucho la atención que una persona que no es española, además, que es de Bolivia, con esos antecedentes penales, siguiera en España y libre, además. Y bueno, y ahí pues tendrían que no depurar responsabilidades, porque no van a depurarlas, pero sí que deberíamos de analizar si muchas veces no somos tan garantistas con los que cometen delitos, que al final lo que dejamos es indefensa a la gente honrada.
Sí, de hecho, el abogado que representa a la familia dice que ha habido un fallo en la aplicación del reglamento de la ley de extranjería y que esta persona debería de haber sido deportada a Bolivia, cosa a la que él se niega, porque en el juicio le han preguntado si estaría dispuesto a cumplir la pena de prisión en su país de origen. Lógicamente ha dicho que no.
Que en España.
En efecto.
Claro.
Sí, sí. En fin, bueno, pues estaremos pendientes, por supuestísimo, de esa sentencia, que se aplique todo el peso de la ley que se merece, porque esta muchacha que ha sido intervenida varias veces, 5 veces creo que ha pasado por quirófano, en el hospital, bueno, con unos... Pero ya no solamente a nivel físico, es que estamos hablando de esas secuelas psicológicas, con ese estrés postraumático, se ha querido quitar la vida, porque, claro, es que le puede la depresión, en fin, que estamos hablando de algo, de verdad, que nos sobrecoge muchísimo. Gracias, Luis.
Gracias, Nieves.
Bueno, pues para terminar, si te parece, Antonio, que estamos pendientes de la visita del presidente argentino, de Javier Milei, hoy a España, que ya sabemos que Isabel Díaz Ayuso le va a conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
Sí, menuda polémica se ha creado con eso, ¿no? Porque evidentemente ahora mismo las relaciones entre España y Argentina están rotas después de que Milei le dijese... en un acto aquí en Madrid que la mujer del presidente estaba investigada por corrupción, que después se demostró que era verdad, pero que en aquel momento pues llevó a que se rompieran las relaciones. Es verdad que previamente incluso el ministro Puente había dicho que Milei tomaba sustancia, por tanto la polémica venía ya creada desde antes. Pero claro, cuando se han roto las relaciones, pues es cierto que se hace un viaje, que Milei hace un viaje a España para recibir un premio de una fundación privada y, bueno, va a ser condecorado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre tiene polémica, mucha gente a favor y mucha gente en contra. ¿Quieres que te diga? Yo... Pienso que la política internacional la lleva el gobierno y que, por tanto, las comunidades autónomas se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar. No.
Bueno, pues dicho queda. Esto va a traer cola. Tema pues va a seguir dando muchísimo que hablar. A las 2 de la tarde, Milei llega a Madrid.
Tenían que haber hecho como el rey. Cuando dijo que Milei venía a Madrid y le solicitó una visita a la zarzuela, sí, le contestó que la política internacional
la llevan
los dos. Y que, por tanto, antes tenía que ir a la Moncloa.
Sí, que por cierto, la Moncloa, lógicamente, ante cualquier presencia de cualquier mandatario internacional, en este caso el presidente argentino, por mucho que les pueda pesar, por ya sabemos por qué, por la polémica con Pedro Sánchez y el gobierno como tal, les ponen, lógicamente, la seguridad que merecen y todo riguroso, sí, claro, por supuestísimo. Pero que es verdad... Que va a llegar y que veremos también qué se desata de todo esto. Gracias, Antonio.
A ti.
Buen
fin de semana. Adiós.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Ay, para perdón, profundizar. Es que viene con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale. Por el
un
churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa. Buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Otro estudio recientemente publicado que nos aporta ideas y reflexiones muy interesantes. Es un estudio bastante completo que se llama el barómetro de la transformación ecológica y que en este caso pues, realiza una empresa privada, Veolia. Lo que hace es preguntar y sobre todo a mucha gente, con lo cual los datos son muy importantes, y han preguntado a 29.500 personas en toda Europa, en 26 países de los 5 continentes y 9 de ellos en la Unión Europea. Donde más se ha hecho con mayor esfuerzo ha sido en la propia Unión Europea. Con respecto al cambio climático y qué impacto puede tener en nuestra manera de vivir, cómo lo percibimos, nos da información muy interesante. Primero, que el 78%, o sea, prácticamente el 80% de los españoles nos sentimos expuestos a las consecuencias del calentamiento global. No solamente el planeta, sino nosotros en nuestro día a día, en nuestra problemática que podemos tener de salud, de afección, de calidad de vida. Estos son 13 puntos por encima de la media mundial y también 13 por encima de la media europea. Somos más conscientes y estamos también, o consideramos que nos afecta más. Tiene mucho que ver este aumento de las temperaturas, porque lo vemos mucho más cercano. Valora un montón de puntos y de aspectos que son muy relevantes, pero quisiera destacar dos. Uno, el 68% de los españoles cree, y aquí añado con acierto, que actuar contra el cambio climático costará mucho menos que no hacer nada y sufrir las consecuencias de la alteración del clima. Esto es más bajo también, una vez más, a nivel mundial y a nivel del resto de Europa. Y esto es inteligente. Prevenir mejor que curar. Poner medios ahora, porque luego, además de tener consecuencias, incluso nos resultará mucho más caro. El 53% de Europa, el 58% de los encuestados, consideramos que hoy hay tecnología y autosuficiencia para poder poner límite al cambio climático y a la contaminación. Y esto es bueno. Somos conscientes del problema, pero sabemos que hay capacidad, hay posibilidades y que se puede hacer. Donde quisiéramos y debemos de dar mayor fuerza es en cómo creemos que nos afecta a la salud. Y aquí es donde consideramos los españoles que la salud pública es una prioridad absoluta. El 75% de los españoles, 65% de los europeos, nos sentimos expuestos y vulnerables a los problemas de salud derivados de peores condiciones climáticas. Estamos casi en un 80% preocupados por los riesgos relativos y muy referidos a las enfermedades infecciosas que el cambio climático acelera. Lógicamente, hemos vivido muy de cerca el COVID y algo vinculamos a todo ello. El 98% de los españoles, prácticamente todos, creemos que la salud es la principal preocupación que debe tomarse en cuenta y que debe hacer tomar decisiones locales, es decir, en cualquier entorno, sobre el agua, los residuos y la energía, por delante, muy por delante del precio final. Y el 79% está convencido de que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta el planeta. Podemos reducir un poco, podemos pensar que uno siempre dice lo que se quiere escuchar en una encuesta. Reduzcámoslo, pero la inmensa mayoría de los españoles estamos preocupados y vinculamos la salud con el cambio climático. Muy inteligente.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Rubén Ruiz, que viene del planeta R, que yo no sé dónde habrá dejado el premio.
Lo llevo en el salpicadero. ¿Sabes que hay gente que lleva el San Cristóbal? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hay gente que lleva el San Cristóbal en el salpicadero del coche, yo llevo en el salpicadero de la nave. el antenillo de papel albal que con buen criterio y gran merecimiento me otorgó el equipo de este programa. Bueno, y la audiencia también votó. Vamos a...
Si cuela.
Vamos a ir, claro, vamos a decir que por votos de la audiencia, no solo de la audiencia de este programa, de la audiencia de toda la radio europea.
Muy bien.
Fueron los que me votaron. Y profesionales. O sea, voto la audiencia y los profesionales.
Ah, voto profesional también.
Y los seleccionadores de fútbol.
Primero eso.
Si no he contado nada todavía.
Le han convocado, de hecho, porque no ha podido ir, que tenía que estar aquí. Pero pues
efectivamente.
Le han convocado de la selección española y todo.
Iba de medio estorbo. Jugando, sí. Iba a jugar hoy, precisamente. Lo que pasa es que los calcetines me llegan muy largos. Y me llegan hasta el muslo. Entonces
el muslo, vamos.
Bueno, hasta el muslo, incluso hasta el sobaco.
Y le tiene que dar una vuelta.
Si claro, o sea, dándole la vuelta para que se vea bien la bandera, o sea, ahí me llegan hasta el muslo.
Ya se está enrollando, ¿ves?
O sea, parezco una
¡ponte a trabajar!
Segundo aviso.
La gente no sabe que es Ceballos, de verdad. Poniendo la voz. Es este Juanjo Ceballos que se acerca al micro.
¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar!
Tercer aviso.
Qué bonito. Venga, ¿no? Así me despierta por las mañanas, por cierto, Ceballos también. ¿No?
¡Ponte a trabajar!
Bueno, en fin.
Con lo dulce que es él.
¿Me pongo a trabajar?
Yo creo que sí, debería.
Venga, va.
Vale, bueno, sí. Me pongo a trabajar porque además tengo aquí cosas que si no caducan. Por ejemplo, el primero de las elecciones. ¿Os acordáis que votasteis al Parlamento Europeo? Digo, votasteis vosotros los españoles. Al Parlamento Europeo, por eso
ya
me va a caducar, ya vamos a poner esto. Decía que gracias al cómico Luis Álvaro me he enterado de una cosa que para vosotros ha pasado desapercibida, y es que he descubierto una gran verdad, que es que os están estafando. Llevan años estafándoos a los terrícolas, a los españoles en particular y a los terrícolas en general. Yo no sé qué opinar, o sea, no sé qué opinará Antonio Martín Momón de esto. Pero yo creo que tiene razón Luis Álvaro, ojo.
Ayer fuimos a votar, asistimos otra vez a la gran mentira de la democracia. ¿Ah? Porque te dicen, el voto es secreto, dicen el voto es secreto. Pero luego cuando te vas, cuando se va todo el mundo, lo miran.
¿Qué?
Cuando se va todo el mundo del colegio electoral, lo miran, el voto, y lo abren y lo cuentan. O sea, y te dicen cuántos votos ha sacado cada partido, que me parece...
Oye, yo no había caído en eso.
Hombre, que me parece... Claro, el voto no es secreto, el voto
no es secreto, ¿no?
Un rato. Claro, luego hay un señor ahí que lo mira y ya está.
Encima dejas tu olor y todo, claro, en la papeleta.
Y te dicen a qué partido ha votado cada uno. O sea, que...
Y tu ADN.
¿Cuánta gente ha votado a cada partido? Que me parece súper grosero. O sea, en esta vida no hay que competir, eso es súper grosero, hay que llevarse bien, lo importante es participar, claro. Abrir los votos y los repartís como buenos cristianos. Ya está, eso es. 40 escaños para cada uno y todos están felices, ya está. El resto me parece una necesidad de competir, pues muy absurda, sinceramente. O sea, no contéis conmigo para el juego de la democracia. Bueno, y a veces en la tele hay momentos tensos, en la radio también, pero vamos a hablar de la tele. Hace unos días se produjo uno especialmente curioso cuando Ana Rosa Quintana quiso conectar con una reportera. ¿Bien? Y vio que, entrevistando a la misma gente a la que iba a entrevistar su reportera, había otro reportero, en este caso del programa de Sonsoles, y salían los dos en plano. Bueno, no le sentó muy bien esto a Ana Rosa.
Es que fueron ellas las que encontraron las grabaciones. Rosa, ¿encontraste la grabación?
Sí, así fue.
¿Y cómo fue?
Pues a ver,
oye, disculpadme un momento.
Nos llamó su abogado.
Perdona.
Sí.
Perdona,
sí,
Carolina, Rosa, disculpadme un momento. Oye, hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque esto yo no lo he visto nunca en mi vida. Estamos entrevistando a unas personas.
Sí.
Oye, si se quiere hacer famoso, está bien. Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que, en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale, compañeros, No todo vale.
A ver, Ana Rosa, no es por ponerme de parte del reportero, pero si se quisiera hacer famoso estaría en tu plano, pero en pelotas. O sea, no. No sé, Ana Rosa, o sea, la verdad es que si lo piensas bien, Ana Rosa, Sonsoles podría estar diciendo lo mismo en ese momento, porque tu reportera también estaba en su plano. Es más, el reportero de Antena 3 podría estar diciendo, discúlpame, Sonsoles, es que aquí hay una señora que no eres tú, que es Ana Rosa Quintana. En fin, está muy feo decirle que si se quiere hacer famoso y tal, o sea, no sé. Vale. Yo no veo al reportero de Sonsoles diciendo, uy, me voy a meter ahí y salgo en Telecinco a la vez.
Como si no saliera ya en la tele.
Claro, y como si cobraras doble por salir en dos cadenas. Pues no, eso solo pasa cuando estás pluriempleado, como yo, que salgo aquí en Onda Madrid y en Radio Taxi por la tarde. O como Ceballos, que pone música aquí y luego pincha en el Space por la noche.
¡Ponte a trabajar!
Grandes temazos de la música tecno de hoy y de siempre. Bueno, y hemos vivido un momento tenso entre Antena 3 y Telecinco, y hay gente que curra mucho, como Sebas Maspons, no yo, que buscó, de hecho, el momento en el que el reportero de Antena 3, este que estaba en el plano de Ana Rosa, entró en directo con Ana Rosa. Él
no,
no
con Ana Rosa, ¿no?
Entró con Ana Rosa también.
Sería grandísimo.
Entró con Ana Rosa porque estaba en el plano, pero vamos, él entró con Sonsoles, efectivamente. Él no hizo ninguna referencia, ¿vale?, a Ana Rosa, pero sí es cierto que puede que se haga famoso, pero por su uso de los adjetivos, porque fue un poco regular. Fijaos, decidme si no le quedó rara un poco esta frase.
Pablo Muñiz, buenas tardes. Está con víctimas de las grabaciones clandestinas. ¡Qué horror!
¡Qué horror!
Sí, Sonsoles, es realmente horroroso, soporífero lo que hemos conocido.
¿Soporífero?
Hoy.
¿Soporífero?
¿Cómo?
Horroroso, soporífero.
A ver, le ha dado el sueño al hombre.
Chipirifláutico, ya que me invento adjetivos, pues voy a tirar
Oye,
por ahí.
Que lo mismo estuvo ahí mirándolo ya, horas y horas ya. Y
lo mismo dijo, señora, cuénteme su testimonio. Me aburro. Me aburro.
¡Qué rollo!
Me aburro, me sobo. Señora, dele un poco de vidilla a su historia. En fin, que también estaría bien que fuésemos así, que fuéramos más sinceros. Que una reportera le preguntara, o que una presentadora le preguntara a un reportero qué tal el reportaje, y él dijera, pues mira, la verdad, te podría decir muy interesante, pero lo que me han contado... aburridísimo. O sea, yo
es
que
mejor
tú
ir al Festival de los Niños.
Me iría con otro, nada que rascar. Una chorrada. Tú me dirás aquí en Villaboyullos del Condado que han hecho la paella más grande de España. ¿Por qué te hagas caso, Soles? Yo me gustaría ver a un reportero así. En fin.
Estaría ayudaría poco.
Está diciéndole, la próxima vez vienes tú, Sonsoles, que me estoy comiendo aquí un truño. Que, en fin. Bueno, y ha arrancado la Eurocopa ya.
¿Sí?
Sí, ha arrancado la... ¿No os habéis enterado?
No.
Pues ha arrancado... Venla que está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Hay un montón de equipos.
¿A qué hora la echan?
Cada uno de un color.
¿La echan?
Pues a la echan, como los antiguos.
3, 6, 9.
¿Qué echan hoy?
Es que como... Ya que estábamos hablando de la tele, cuando vas, ¿no?
Sí.
¿Pero esta qué era lo echan?
3, 6, 9, 12, 15.
Sí.
3, 6, 9, 12, 15. 12, 15. Lo tienes...
¿Qué dices?
Es a las 3 hay uno, ¿no?
A las 3 hay uno.
A
las 6 sí. Y a las 9.
A las 9 también, sí. Y luego a las 12.
No hay más.
Y a las 15.
No hay más. ¿No?
Pues me han timado otra vez.
Como mucho hay tres.
Así no empezaba ayer el Bosnia-Andorra, que estaba previsto para las 15. Bueno, en fin, que ojo a la información deportiva, porque yo tengo un poco de lío, como habéis visto con los horarios. Pero para lío, el que le hicieron a esta presentadora, a la que le pasaron una última hora en directo sobre una lesión.
No.
Atención al jugador que se lesionaba según ella.
Me están diciendo que Pelé se ha lesionado.
¿Quién?
Bastante.
No, ¿quién ha dicho?
Si
Pelé.
¿Qué tipo de recuperación se estima?
¿Pelé?
Infinito. Tienen que coserlo entero.
¿Pero Pelé?
Pelé está muerto, por desgracia.
En resolver
la muerte.
Efectivamente, Pelé está lesionado. De hecho, se está tratando en la misma clínica que Walt Disney, dicen. Va a jugar en la ceremonia de inauguración de la Eurocopa. Va a jugar Pelé. Va a jugar Walt Disney y va a tocar Michael Jackson.
Por ese orden.
En fin, sí. Según las últimas informaciones que hay, por ese orden van a estar ahí los tres. Bueno, yo he descubierto en el tiempo que llevo en el planeta Tierra que ser influencer es un trabajo muy sacrificado. O sea, esto lo sabéis. Pero yo lo intuía, pero no sabía que tanto. Si no, fijaos en la influencer Marta Carriedo, que se ha hecho muy viral, porque contó una mañana que llevaba, la verdad es que era una mañana de locos la que había tenido, era una mañana vertiginosa. Todos dijimos, uf, menos mal que no soy tú, Marta, porque vaya mañanita, no conozco a nadie a quien le cunda tanto una mañana.
Hello, buenos días. No sabéis, la mañana que llevo son solo creo las 12, no son ni las 12, en fin, locura máxima. Tengo que llevar a Noah al cole, he vuelto, he ido a recoger unos paquetes que me habían dejado en una tienda de estas de recepción de paquetes por cuando no estás en casa, que te las dejan ahí, en fin. Sí. Aquí tengo un paquetito que os quiero enseñar y voy a abrir con vosotros.
¡Y ya!
Una cosa.
¡Y ya!
Una mañana de locos porque ha llevado al niño al cole y ha recogido un paquete. Paquete.
Pero son las 12. O sea, todavía le queda mañana para echarse un rato.
Qué estrés de vida.
Madre
lleva,
de Dios.
Un estrés,
bueno,
¿eh?
Son las 12 y ha llevado al niño al cole y ha vuelto. Esto es un dato muy importante porque podía haber ido al cole y haberse quedado allí, ¿vale? Pero, en fin, entendemos que al volver le cuesta menos porque ya no llevas al niño. Entonces entendemos que esto es más fácil y ha ido a correos, ¿eh? Esto es productividad y no lo de los niños chinos. Efectivamente, ahí está. Por favor, dadle a esa muchacha un rato libre ya,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Lo
ya
necesita.
Está. Un estrés.
Yo, claro, ya está. Esta mañana, ya está. ¿Qué más le vais a obligar, A llevar a su hijo al colegio y a ir a correos, ¿qué más va a tener que hacer? ¿Atarse los cordones, insensatos, explotadores? Dejadla en paz, que se acueste. Bueno, y me encantan esos momentos de encuesta en la calle sobre cultura general, ya lo sabéis.
¡Qué peligro!
Y hay un canal especializado en ello que se llama Super Geografía. En esta ocasión cogió a tres chavales. Atención a las tres respuestas que encadenan hablando de la subida de precios, ¿vale? ¿Cómo se denomina la subida de precios? Como todo el mundo sabe, es inflación, ¿vale? Inflación, decís vosotros porque sois muy listos, ¿vale? Pero los tres chavales no tanto.
Elevación del nivel general de los precios.
Subida.
Oh, demanda.
Demanda.
Inflamación.
¡Oh! Efectivamente, subida, demanda, inflamación.
Puede ser inflamación también. Oh,
hombre, se inflaman muchas cosas cuando suben los precios. Amigos, concretamente, a mí, cada vez que llega la hipoteca.
Ha subido la inflamación.
O sea, es verdad, ha subido la inflamación.
Se inflama el corazón.
Se me inflama el corazón. Bueno, no voy a hablar de mi vida personal y de lo que se me inflama a mí cuando me sube la hipoteca. Pero en fin, que está bien elegido. Que está bien elegido el término. El de subida también estaba bien tirado.
Sí,
¿vale?
Una subida es.
Poco arriesgado, la verdad, ¿no? Porque elevación de los precios, subida. Bueno, sí, muy bien. Y el que dice demanda es el típico amigo que no sabes por qué viene a los sitios. O sea, que le miras como diciendo, ¿tú por qué estás aquí? O sea, el típico que está en todos. Yo parrilla de verduras, yo también parrilla de verduras. Venga, me apunto, qué rica. Yo ensaladilla.
¿Para qué le llaman al amigo random?
Claro, pues eso. Vamos a tomar unas cervecitas. Yo, si tenéis bitter cash, podemos no llamar la atención, por favor. Bueno, las confusiones de nombres también son bastante graves en el planeta Tierra, aunque algunas tienen más gracia que otras. Por ejemplo, esta fue grave porque en el programa Zapeando, en La Sexta, tenían de invitada a Belén Rueda. Belén Rueda, la
sí. Cid,
la del orfanato.
Sí.
Y la confundieron con otra Belén, muy famosa también.
No.
Porque es mayor, porque es de otra época, Belén, y yo noto
es de otra época como la mía.
Yo noto la mano tonta y yo noto muchas cosas.
Sí, te va bien un poco de show a ti.
Hombre, Belén Esteban. ¡Ay, Belén Esteban!
¡Uy, va! Se escucha decir de fondo, ¡uy, va! Porque, claro, saben que es grave lo que ha dicho, claro, pero no hay que confundirlas. O sea, una es Belén Rueda y la otra es Belén Esteban. O sea, Belén Esteban, si os acordáis, es la de Andreita cómete el pollo, para que sepáis distinguirla,
la de
¿vale?
Jesulín.
Claro, Belén Rueda era la del orfanato, ¿vale? Que tú si tienes bemoles, dile a ese niño que se coma el pollo. O sea, no corras y dile cómete el pollo. Entre otras cosas que es imposible porque llevaba un saco en la cabeza. O sea, ¿os acordáis?
Calla.
Que tampoco puede comer el pollo.
Bueno, mira lo que te digo. El niño no comía pollo. 1, 2, 3, toca la pared. ¿Te acuerdas?
No, sí, claro.
Ya.
Qué película.
Fuera.
Bonita, macho. Yo es que yo decía que la iba a ver y me ponía la princesa prometida luego. Me podía la presión.
Pero vaya confusión más, ¿no? Grave.
Es que claro, no es lo mismo llamar Belén Rueda a alguien que llamarla Belén Esteban. Pues en fin, no sé yo quién sale ganando, también te digo. Bueno, y de Belén Esteban, que era la ex de Jesulín, como bien sabéis, a la actual pareja de Jesulín, María José Campanario. Fue su cumpleaños hace poco.
¿Ah?
Y ojo, porque es la única persona humana que yo conozca a la que le molesta que le quiten años.
Oye, María José, ¿tú cómo resumirías estos 45 años de tu vida?
46. Cumplo 46.
¡Ah, que cumples 46! Nosotros te hemos quitado uno por el morro.
Eso es, estupendo. Ahí estaba Alicia Senovilla en Telemadrid quitándole años a la gente. Entras ahí en Telemadrid como si fueras el público de cine de barrio y sales como Errejón.
Sí, que ponen en barrio.
Con 22, ya está. En fin, sales como uno de Al Salir de Clase. Y si te acuerdas de Al Salir de Clase, posiblemente estés ya para ir de público a cine de barrio.
Joder, qué mala.
Lo que hay. En fin, que me voy, que tengo prisa. Que he quedado porque he quedado con Eli.
¿Ah, sí?
Sí, nos vamos hoy a hacer gárgaras.
Eso se dice. Eso es negativo.
Ah, eso es negativo aquí.
Sí,
yo pensaba que era una afición.
Está mal. Y lo del quinto pino también es malo.
¿Sí? Sí. Ah, pues habíamos quedado allí justo. Me dijo te veo allí. Me puso un WhatsApp en el quinto pino.
Pues igual debería ponerlo en tu GPS.
Sí.
Vale. Ponlo, verás. Ponlo. Quinto pino.
Siri, llévame al.
¡Cuidado, el antenillo,
¡No!
¡Ay, madre mía!
El lunes vuelve, ¿eh? Digo, el marciano.
El marciano vuelve el lunes, madre mía. Si iba con una velocidad, iba derrapando. Yo no sé, mira.
Por las esquinas.
Madre mía.
Oye, que hay que resolver lo del ventilador.
Hombre, claro.
Tenemos en @buenosdiasom, o hemos tenido durante toda la mañana nuestro reto. ¿Cuál de ellos es el más barato? ¿El de torre, el que es el ventilador de pie, o el de sobremesa?
Uh-huh.
Puntuación final. El que menos votado ha sido el de pie, 29%, muchos votos, ¿eh? 33% para el de torre y 38% ha ganado el de sobremesa.
Vale. Eso es lo
¿precios?
Que los...
¿Queréis precios?
Venga,
vamos allá.
Queremos precios.
A ver, el de torre vale 13,99 euros.
Qué barato.
El de sobremesa vale 17,99. Ajá. Y el de pie vale 19,99. Así que el más barato es el de torre. La opción A.
Bueno, pues has ganado.
He ganado, sí.
Así que nos vamos a tomar algo. ¿Qué te apetece ahora?
Ahora un refresco.
Venga, un refresco, perfecto. Bueno, pues refrescándonos nos vamos. Pasad buen fin de semana en la realización técnica Juanjo Ceballos, acompañándote Nieves Ortiz. Chao.